Hoy es martes, 9 de febrero, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Ese programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez,
David Herraiz y Cristina Guirado.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hace nada estábamos celebrando la Navidad y mañana mismo nos vamos de entierro.
¿Cómo que de entierro?
Claro, mañana mismo, tal y como escribió en su día el arcipreste de Eita, enterramos a Don Carnal y damos la bienvenida a Doña Cuaresma.
Ah, anda, pues ahora que dices eso, voy a pincharos un temita que seguro que a algunos os suena.
Fluya, 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 sobre las aguas del mar, una gaviota te espera para enseñarte a volar.
Pero a ver, Juan, ¿Qué es esto que nos has pinchado?
Falta de memoria, falta de memoria.
Efectivamente. David se reía.
Sí.
¿Qué es, Concha? Cuéntanos qué es.
Bueno, pues vamos a ver, es que nosotros, como talleres de teatro, salimos en el Entierro de la Sardina ya por el 2005, yo creo, 2006.
¿Tanto?
Sí, sí, con esta sintonía, Obdulia, 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 que fue un éxito de Typical, que además llegó a los primeros números de la lista de los 40 por aquel entonces, que ahora puede parecer un poco chorrada, pero vamos, luego lo superó La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Qué bonito.
Esto era España.
Pura poesía.
Esto era España.
Qué bonito. Bueno, pues nos hemos ido al Entierro de la Sardina, pero sin haber pasado antes por los carnavales, y han sido este fin de semana.
Sí.
Y en lo que a carnavales se refiere, tenemos, yo creo que, dos grandes fiestas en el territorio nacional, ¿no? A saber, el Carnaval de Cádiz, del que yo soy fan, con sus chirigotas, y el de Tenerife. Por cierto, de este último igual Concha nos quiere contar algo.
Sí, porque está de los carnavales de Tenerife. Ah, y bueno, y hacer una mención de honor a Badajoz, que es uno de los carnavales más importantes de la península, por no decir el mayor. Así que sí, sí,
qué
vengo,
guay.
Carnavalera.
¿Y qué tal por allí?
Pues bueno, decirte que a mí me ha sorprendido el Carnaval de Tenerife. Pues sí, a ver. Por un lado, positivamente, porque es un carnaval muy lujoso en cuanto al vestuario en momentos puntuales, porque está muy basado además en el carnaval de Río de Janeiro, y así que a la gente que le gusta la percusión, pues bueno, va a salir encantado. Y
a ver cómo es eso.
Bueno, este es el coro de esclavos de Nabucco, que está cantado por una rondalla, y es porque, os cuento por encima de la canción o por debajo de ella, aparte de las batucadas, que de esas ya oiremos algún fragmento, se organiza después en el auditorio de Tenerife, un auditorio con más de 2000 y pico plazas, lleno a rebosar, un certamen de rondallas, donde se premia al mejor cantante solista, a la mejor rondalla y al mejor vestuario. Y ahí estuvimos con el pase de Acciones Teatrales Radio viendo este certamen de rondallas. Y nada, nos lo pasamos fenomenal. Y bueno, y vuelta un poco a cómo se organiza.
Tengo otra rondalla.
¿A otra rondalla? Pues venga, pínchala, porque luego también quiero decir una cosita. Escuchemos.
Están traídas directamente de Tenerife, que esto
sí,
es casi como el pescado fresquito.
Bueno, pues quería que oyerais esto, porque como se estaba comentando que dan premios a los solistas, pues la voz que habéis oído no fue premiada. Quiere decirse que cómo serían el resto. No, la verdad es que eran unos solistas maravillosos, de primer nivel. Y también porque es un fragmento de Mary Poppins, con un poco de azúcar, que es una canción que es un poco leitmotiv para mí, porque siempre he pensado que las cosas se pueden decir con un poco de azúcar y siempre pasan un poquito mejor.
Bueno, todo esto.
Sí, estos son las 5 de la mañana.
Y Concha sin poder dormir.
Con un mojito. Bueno, la Concha y su acompañante Manolo, que nos estarán escuchando por ahí, estaban con sendos mojitos en una plaza. Pero vamos, que si os gusta la música tecno, el reggaetón, todo, bueno, nos lo pasaríais fenomenal allí.
Disfrutasteis. Bueno, pues me has dado envidia. Entonces voy a aprovechar yo este espíritu carnavalero y mi manejo de la técnica, ya que estoy a los mandos, para pincharos unos fragmentos de la chirigota ganadora de este año, que llevaba por título En Cádiz me refiero. Si me pongo pesado, me lo dices. ¿Os parece?
Nos parece muy bien. Sí, pues no te pones pesado nunca.
Y con la misma filosofía, si me pongo pesado, me lo decís.
Venga, fenomenal.
Entonces vamos a abrir este debate, así abrimos un debate, ¿no?, sobre las letras de estas canciones, porque ya sabéis que estas letras tienden a ser críticas o, bueno, hacer chanza de las cosas.
Sí.
Lo primero que vamos a ir es uno de los cuplés dedicado a la más rabiosa actualidad. Ya os digo, de la chirigota ganadora de este año. A ver qué os parece.
Están liando, Juan, para poder formar gobierno. No paran de reunirse, Juan, y no se ponen de acuerdo. Está el rey, el pobre mío, Juan, haciendo mucho esfuerzo. Le pone su cervecina, Juan, y hasta un poquito de queso. Lo recibe en el despacho por la mañana de 8 a 3. Porque el equipo de la tarde de un tranquila es Sálvame. No coge ni una, Juan. Mariano Rajoy quiere pactar de cualquier manera con Albert Rivera. Y el Pedro quiere pactar con Pablo. Si Alberto pacta con Mariano y el Pablo pasa de adaptarse. Yo he estado esta mañana en el campo, mi suegro, y a mí también el aquí de alta, Juan. Yo llevaba allí a todos para que pactaran hasta hartarse.
Ahí los dejamos. Es que, ¿cómo puede hacerlo esta gente? O sea, cogen
bueno,
la
además,
actualidad más rabiosa y de repente, ¡zas! Ya tienen la letra en nada.
Y lo bien que cantan, lo bien que se lo montan. En ese sentido, cuando comentábamos y de hacer una pequeña comparativa, a Tenerife le falta ese salero. Porque además el tono de rumbita que le ponen aquí hace mucho más legible las canciones. Y allí también hay concursos. Pero es verdad que le falta este sabor. Y ellos además lo hacen de una manera itinerante. Así que tú, según vas andando, te puedes encontrar con un carromato lleno de gente donde tocan y cantan en directo. Y muy bien. Sí.
Bueno, os quería comentar, porque en las canciones, en la chirigota, están todo el rato hablando de un tal Juan, no soy yo. El disfraz que ha ganado...
Bueno, eso habría que verlo. Juan sí. Es internacional, o sea.
No, lo ha traído, pero Juan lo es cual.
No, yo os invito a que lo busquéis en YouTube, porque está súper salado, porque salen todos con un Juan, que es un amigo, y ellos son los típicos amigos pesados que no paran de hablar, y Juan es el pobre que está aguantando todo el rato el sermón. Entonces, pues eso, imagínate.
Ya sabemos por qué, Cristina, esto es una reivindicación de que nuestro amigo nos está llamando pesadas, pero muy elegante.
Venga, vamos a otro
venga,
pacientes,
vamos,
¿vale? Son cortitos.
Tengo un niño que es muy flojo, Juan, que está todo el día tirado. Tenía tatuada la parda, Juan, y ya está se la ha borrado. Esa moda de los hipster, Juan, le ha venido de maravilla. Como es flojo para afeitarse, Juan, ha tirado la maquinilla. Poquito pelo de arriba y un pedazo barba que no es. Tú le ves al niño la cara y parece que la tiene al revés. No coge ni una, Juan. Como es tan moderno, se ha apuntado en lo de poder y mucho de tema. Que la lleva clara porque mi niño mira si es flojo, también queda el otro día a las 6. Yo no sé a quién sale ese niño tan flojo con lo trabado que él pare. ¡Buah! Se había hecho una pancarta en vez de Podemos, ponía Podéis.
Váyatela.
Bueno, ¿qué? Pues, ¿qué os ha parecido esta?
Es que...
Es que no está bien.
Graciosa.
Cae en nuestra debilidad.
Es cómica. Es verdad que además, bueno, yo no sé si alguien se siente ofendido con las letras, pero en concreto esta comparsa, que yo pues he estado escuchando todas las letras y tal, no son letras especialmente ofensivas con nadie. O sea, no, es verdad que han hecho un humor muy, muy blanco esta vez. Y bueno, ya mi favorito. Bueno, no sé si sabéis, para que los que no lo sepan, las comparsas tienen 25 minutos para actuar y en esos 25 minutos tienen que meter dos cuples, tienen que hacer canciones.
Un tanguillo.
Que existan, tienen que convertir las tanguillos y tal. Y pues nada, entonces dentro de esta comparsa había otra que me ha gustado mucho. Yo sé que a Concha esta también le va a gustar, así que venga, vamos a ella y ya con esto terminamos.
Gracias.
¿Vale?
Juan, tú sabes lo que me pasó ayer. Que estaba yo pelándome una naranjita que me gusta a mí comerme después de comer, sentado en mi butacón, y llaman al teléfono y quién es. Juan, la pesa de Vodafone. Y antes que empezara a hablar, yo le cogí la vez. Y me puse a preguntarle que si es más barato llama por la tarde, que si cuánto vale el día laborable, que si tiene cobertura en todas partes, que si van a regalarme una tablet, que si puedo conectar para internet. No vea la que le di, con decirte que fue ella al final la que me colgó a mí.
Ojalá, ¿verdad?
Bueno, yo es verdad que tengo unas técnicas para esto un poco particular.
Ojo, pero qué magia, o sea, qué velocidad de construir las letras y qué buena forma de decirlos, qué energía, qué
además encontrar esos temas que para nosotros son muy cotidianos, pero luego hay que ponerse, o sea,
exactamente, hay que hacerlo simpático. En fin, pues hasta aquí ha llegado mi carnaval de Cádiz, que era lo que quería comentaros yo hoy.
Bueno, pues entonces también os tenemos que decir que hay un carnaval que a nosotros nos toca muy de cerca, que es el carnaval de Leganés. Y desde aquí, pues nuestra enhorabuena a todos los premiados. Sabemos que hay un trabajo detrás de eso muy grande, de coordinación, de ilusión y nada, así que pues enhorabuena a los premiados, que en principio en Carrozas ha sido el primero, sé que lo ha obtenido la Casa de Extremadura, y en comparsas ha sido el Concepción Arenal el primero, la Casa de Andalucía el segundo y la Casa de Extremadura el tercero. Eso es lo que me ha dado tiempo a ver en este poquito tiempo.
Que no ha sido poco, que no ha sido poco, nos ha hecho un resumen muy bueno.
Bueno, pues ahora yo creo que es el momento de encauzar de nuevo el programa y orientarlo a lo que hacemos siempre.
Estás insinuando que nos vamos por las nubes, Cristina.
No. Bueno, ¿os parece bien o no os
parece? Me parece bien.
Sí. Bueno, por ejemplo, con esa estupenda excepción que dedica el vocabulario teatral, Concha.
Venga.
Pues...
que te ha puesto musiquita y todo
sí,
hoy.
Sí, más mona. Bueno, mirad, volvemos a nuestra sección de términos teatrales que habíamos dejado hace tiempo. Y bueno, para no que refundirlo y no hacerlo muy tipo diccionario que os puede cansar, hoy vamos a hablar de la terminología que solemos aplicar a la actuación. Y empezamos por esa palabra de la que algunas veces nos hemos reído tanto, introspección. Bueno, pues comentaros que la introspección es la observación de la propia consciencia y del estado de ánimo de nuestro personaje. ¿Y qué es un personaje? ¿Acaso lo es solo Superman o el Capitán América? No. Personaje es un ser ficticio inventado por un autor que puede intervenir en una historia reflejando la vida común. Y ese personaje tiene unos antecedentes. Vamos a ver qué son los antecedentes. Pues los antecedentes son aquellas circunstancias que le han hecho convertirse en lo que es o estar como está. Pero además, el personaje, al igual que para cualquier persona o grupo, tiene un ritmo. Así que ya hemos visto lo que es la introspección, lo que es un personaje, lo que es su antecedente, y ahora veamos qué es el ritmo del personaje. Primero, tengo que deciros que el ritmo puede ser interno o externo, y como se empieza a complicar la cosa, pues luego vamos a poner adelante un ejemplo para que lo veáis mucho mejor.
Mejor, porque yo estoy tomando notas y ya me empiezo a liar.
¿Qué me dices? Vale, entonces vamos a ver qué es el ritmo de un personaje. Pues el ritmo de un personaje, como os estaba diciendo, puede ser interno o externo. El ritmo interno del personaje viene dado por su carácter. Puede ser una persona calmada, por lo tanto tendrá un ritmo lento, o tener un temperamento violento, por lo cual tendrá un ritmo pues más acelerado, o puede estar cansado, o un medicamento que se le impone un ritmo mucho más lento del habitual, o bien puede sentirse agitado, lo que le llevará así a un ritmo más rápido. Y en cuanto al ritmo externo, son todos aquellos condicionantes que nos alteran nuestro ritmo interno. Y como ya hay mucha terminología por medio, vayamos a los ejemplos.
Perfecto.
Pues imaginaros que estoy o está el personaje leyendo tranquilamente porque él se ha tomado el día libre. Esos serían los antecedentes. Y hay un problema con el ascensor de la casa por el que todos sus vecinos se avisan unos a otros. Ese sería el ritmo externo. Él se sentirá y hablará de un modo diferente, ya que ha roto su ritmo interno. Es decir, yo estoy a mi ritmo interno leyendo tranquilamente mi libro, cuando por una algarabía exterior ese ritmo se ve alterado. Vamos a detenernos en la frase que puede decir este personaje al abrir la puerta. Ya han llamado y le abre la puerta y dice: la llave del ascensor la tiene el presidente. Bien, ese sería el texto. Pero todo texto tiene un subtexto y por lo tanto vamos a ir a otro término, el término subtexto. ¿Y qué es el subtexto? Es el subtexto le podemos llamar también matiz, que es aquello que no se dice pero se sugiere, es decir, el pensamiento del personaje. Por lo tanto, vamos a volver a nuestra frase. La llave del ascensor la tiene el presidente. Ahora vamos a pensar que el personaje la ha dicho ya más veces. La llave del ascensor la tiene el presidente. Pero podría suceder que no supiese exactamente dónde está la llave o estuviese absorto en la lectura. Entonces podría decir: la llave del ascensor la tiene el presidente. El subtexto reside, por lo tanto, debajo de lo que se dice, pero también debajo de lo que se escucha. Por lo tanto, el personaje interlocutor, es decir, aquel con quien habla, también está en un punto y tiene su ritmo. La llave del ascensor la tiene el presidente, debe de escucharlo también con su propio ritmo interno, ya que no es lo mismo que vivamos en un primer piso, que entonces el ascensor nos influirá de una manera, o que vivamos en un noveno, o que nuestro hijo epiléptico esté encerrado dentro. De esa manera escucharemos lo que nos dicen con más ansiedad o menos ansiedad, con un ritmo interno o con otro ritmo interno, que es el que nosotros tenemos, escuchando con nuestras propias preocupaciones. ¿Creéis que ha podido quedar claro? Porque es complicado.
A mí me ha valido.
Es denso.
Estamos absortos.
No, denso no.
Pero
o sea,
bien.
No, pero está
valido,
claro siempre con los ejemplos. Los ejemplos ayudan.
Ayudan, correcto. ¿Alguna cuestión?
Muy bien.
Pues,
creo que no.
Entonces, si el personaje está enamorado,
¿sí?
¿Qué ritmo tiene?
Pues dependiendo, porque hay varios estados dentro del amor, porque no es lo mismo el enamoramiento, que es esas mariposas en el estómago, que un amor que esté más consolidado, que un amor hacia una persona que te corresponde, que un amor hacia una persona que te corresponde, que un amor cuando estás conviviendo, que un amor cuando aparece después de un viaje de 5 años, que hace que no le ves. Es decir, cada sentimiento, lo que sí que es verdad, que si nos analizáramos un poco, pues tiene pues muchas variables.
Al final es tener un poco claro, ¿no? De dónde, sí. Un poco de dónde vienes y,
claro,
y a dónde vas a ir. Y
sí.
También que tú puedes tener muy claro dónde vas a ir, pero si estás interactuando con otra persona que te rompe lo que tú tienes pensado o a dónde tú vas a ir, pues también te tienes que adaptar a eso. O sea,
claro.
Tú puedes tener
yo
muy
te
claro
puedo
que
decir,
estás...
por ejemplo, yo te puedo decir, porque estoy tranquila y relajada y sé quién tiene la llave la tiene el presidente. Estoy súper relajada, pero de pronto tú me miras
no,
con ansiedad...
No, tiene la llave el presidente.
Correcto. O simplemente me miras como diciendo... Es que no sé quién es el presidente y tengo a mi hijo metido ahí dentro, epiléptico, pues no hace falta que me mires, sino que de pronto me miras con, o sea, que me digas nada, me miras con tal ansiedad que yo entonces te tengo que responder con otro ritmo. Sí, sí, no te preocupes, la llave la tiene el presidente.
Claro.
Porque si no te pondría un poco histérico, mi forma de contestarte tan calmada.
Pues muchas gracias, Concha. Pues yo creo que queda claro, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues dejamos aquí la sección de términos teatrales porque llega nuestra entrevista semanal. Y hoy tenemos el lujo de contar con Silvia Volpi, ¿verdad, David?
Sí, hoy tenemos el lujo de contar con Silvia Volpi. Silvia, alemana de nacimiento, ha vivido desde su más tierna infancia en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Es actriz, dramaturga, cantante, artista polivalente, que hoy nos va a hablar de su carrera, de sus logros y teatro, por supuesto.
Antes de continuar, dejadme que os cuente que la última novela de Silvia es Sonny di Tardor, o Sueño de Otoño, en el que su joven protagonista cree que su vida cobra sentido cuando encuentra el amor. Pero no, no se imagina el infierno sin compasión en el que se verá inmersa. Es una historia llena de sentimiento en la que podemos leer frases como esta.
Siempre se puede encontrar una margarita en medio de un bosque lleno de malas hierbas que nos enseña a entender que en este mundo hay cabida para todo, incluso para la belleza en medio del desastre.
Pues muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bueno, como hemos dicho, son muchas las artes que desempeñas. Escritura, interpretación, canción. Cuéntanos, ¿cómo descubres tus habilidades y cómo las desarrollas en el ámbito profesional?
De hecho, cada una de ellas aparece en diferentes épocas de mi vida. En cuanto a la escritura, he de decir que de bien pequeña yo ya manifestaba mi inquietud por escribir y utilizaba libros en blanco que mi padre me proporcionaba. Él trabajaba en una gran imprenta y se hacían pruebas de encuadernación que a veces no salían bien, con lo cual quedaba el libro con las hojas totalmente en blanco y para mí era un lugar ideal donde plasmar mis pensamientos. Anecdóticamente, os contaré que hace un año y medio aproximadamente, cuando falleció mi madre, encontré en su cartera un escrito en un papel que estaba pues muy amarillento por el paso del tiempo y una letra horrible, que la verdad es que con el paso del tiempo no ha mejorado nada. Doy gracias a Dios las nuevas tecnologías. Bien, pues en ese pedazo de papel se puede leer algo que podría identificarse como un pequeño escrito que pretende ser una prosa. La fecha que aparece es del año 75, con lo que se deduce que a los 7 años yo ya empezaba a tener un poco de inquietud por plasmar lo que sentía. En cuanto a la interpretación, pues mi afición fue bastante posterior. Empezó cuando conocí al padre de mi hija mayor. Y bueno, te debo decir que mis interpretaciones en obras de teatro no han estado mal. Se me da mejor escribirlas que interpretarlas. O al menos yo me siento bastante más cómoda escribiéndolas. El canto siempre ha formado parte de mi vida. De pequeña yo ya canturreaba todas horas y cuando llegué a la adolescencia, una muy buena amiga me llevó a su coro para que probara a ver si me gustaba esto del tema del canto coral. Y bueno, me quedé durante unos 8 o 9 años, con lo cual sí me gustó. Cantaba como contralto y en algunas ocasiones como mezzo soprano. Y este coro, concretamente, formaba parte de la Federación de Coros de Clave y fue muy bien valorado. Es más, durante 2 años consecutivos obtuvo el primer premio en concursos que esta federación organizaba. Luego de ahí ya pasé a un grupo polifónico que se llamaba Cantomima, en el que la mayoría de sus integrantes tenían estudios musicales superiores y cuyo objetivo era conseguir crear un espectáculo donde el canto coral y la interpretación se fusionaran intentando conseguir un matiz cómico que hiciera que el público se divirtiera, y la verdad es que lo conseguimos. Bueno, todo empezó de manera muy amateur, pero poco a poco y bolo a bolo nos fuimos profesionalizando, llegando a participar como acompañamiento coral y o musical en la obra El Rey Juan de William Shakespeare, que en este caso estaba dirigida o la dirigió el señor Calisto Vieito, en la parte interpretativa y en la parte musical el señor Gregorio Rodríguez. Con esta obra llegamos a hacer 40 bolos, incluyendo uno en Dijon, en Francia, y podemos considerar que para nosotros fue un reto en el que, aparte del aprendizaje que te puede dar una experiencia de este tipo, nos lo pasamos genial. Hicimos también muchas otras interpretaciones, el oratorio, cantovisión, etcétera. Pero finalmente la situación personal de muchos de nosotros nos llevó a separarnos, como es por ejemplo en mi caso, ¿no? Mi vida familiar y la llegada de mi hija pues me hicieron tomar una decisión de la que hoy por hoy me siento muy orgullosa, porque de hecho para mí la familia es mi prioridad. Actualmente ayudo a mi hija mayor con algunas técnicas de canto que en su momento aprendí, aunque es cierto que es un tema que tengo un pelín olvidado.
Sabemos que desde muy pequeña te fuiste a vivir a Barcelona, bueno, entre otras cosas porque tu madre es catalana, pero también sabemos que tu padre era italiano y que eso te ha llevado a orientar tu carrera entre estas dos áreas geográficas. Así que dinos, ¿cómo es el público y el lector catalán e italiano?
El público y lector catalán pues es bastante exigente, quizás porque aquí en Cataluña hay una buena afición por la lectura y por ello también las críticas suelen ser bastante más duras. Aunque hay que reconocer que si generalizamos, cada vez hay menos afición por la lectura y más por las nuevas tecnologías.
Bueno, yo antes de nada te quería decir que tienes una voz estupenda, que esas clases de canto las llevas al micrófono y que es una delicia escucharte. Bueno, y ahora después de esto decirte, has dirigido tus novelas siempre hacia un público infantil y juvenil. ¿Qué te ha motivado a ello?
No sabía decir el porqué. Quizás porque en mi imaginación hay veces que parece no tener límite. Puedo estar descansando plácidamente y que mi mente me lleve a lugares y épocas en las que suceden historias muy interesantes. De hecho, la novela Sueño de Otoño lleva este título porque fue un sueño que tuve un mes de octubre. La escribí con mucha rapidez, pero quedó en un cajón junto con el resto de mis obras, hasta que un día mi marido me animó a desempolvarla y arriesgarme, y funcionó. La literatura infantil la considero divertida y absolutamente necesaria si queremos conseguir un hábito de lectura en la edad adulta. Los niños son el mejor público y el más sincero. En cuanto a mis obras de teatro infantiles, me encanta retroceder en el tiempo, ¿no? Dejar volar mi imaginación y meterme en la piel de una niña que junto a sus amigas quiere interpretar una historia. Realmente me divierte, ¿eh? Y tengo que reconocer que me resulta bastante sencillo. Incluso ha habido algún año que en la extraescolar de la escuela de mi hija han cogido una de mis obras de teatro y la han llevado a la escena, ¿no? Cosa que, bueno, que a mí me parece fantástico.
Oye, Silvia, cuéntanos, ¿ha sido muy difícil conseguir la publicación de tu novela?
A ver, realmente es muy complicado conseguir que un editor decida dar una oportunidad a escritores noveles, porque como en todas partes, supongo, las novelas o escritos en general realizados por personajes públicos o escritores de prestigio son los preferidos por el público, ¿no? Dando además dan beneficios económicos importantes. Pero bueno, yo tuve la gran suerte de quedar finalista en un concurso convocado por una editorial y eso, unido a que mi novela fue del agrado del editor, me hizo alcanzar uno de mis sueños, ¿no? Que era la publicación de una de mis novelas. He escrito varias novelas más, pero por el momento y sin mucho ahínco. Sigo intentando encontrar un editor que confíe y crea en mí, pero es una tarea muy complicada. Es cierto que siempre queda la autofinanciación, pero dada mi situación económica, como la mayoría de los españoles actualmente, no es precisamente la más adecuada para poder hacer una inversión de este tipo. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que los costes son cuanto menos importantes. Además, el hecho de escribir en catalán reduce todavía más las posibilidades. Como apunte diré que la novela que lleva por título El reino de Indriel, la escribí en catalán, como todas, pero yo misma la he traducido al castellano y supongo que en algún momento intentaré llegar también al público de lengua castellana. Tengo otras también por finalizar, pero claro, si quiero abarcar una gran cantidad de público, tengo que hacer la traducción de mis novelas.
Bueno, y ya que este es un programa teatral, yo me quedo con ganas de saber algo más de tu relación con el teatro. ¿Por qué no nos cuentas algo?
El teatro siempre me ha parecido un arte complicado y arriesgado para el intérprete, pero a la vez un placer indescriptible para el oyente. Recuerdo en mi infancia esas obras de teatro radiofónicas que la verdad es que requerían buenas dotes de interpretación porque no contaban con la parte visual, ¿no? Que por hoy pues se ha convertido en la parte más imprescindible. En mis obras de teatro lo que intento es que en todo momento el oyente esté tan interesado por lo que ocurre que le llegue a dar la sensación que forma parte de la obra. No me interesa solamente contar algo, sino que me gusta sentir, ¿no?, que aquello que estoy relatando se cuela en el sentimiento, sea del tipo que sea, de la persona que está leyendo o interpretando o tan solo viendo esa obra. Mi experiencia como actriz fue bastante fugaz. Y esos nervios justo antes de salir a escena, junto con la tranquilidad que consigues después de la segunda frase, pues para mí fueron una experiencia increíble. Aunque la verdad es que mi primera representación fue bastante dura, porque durante la hora y media que estuve sobre el escenario, solo estaba yo y un personaje estático que era un espejo. Después ya con las puestas en escena de las canciones de Grupo Cantomima y teniendo en cuenta que la representación siempre era acompañada por el resto de los compañeros, pues se hacía más fácil y conseguíamos que el humor fuera la parte más importante, ¿no? Que era, de hecho, era lo que queríamos conseguir. En cuanto a las obras que tengo escritas, tengo un drama, tengo algunas infantiles, algunas comedias, todas ellas son inéditas. Ha pasado mucho tiempo desde que las escribí, así que si hoy por hoy quisiera registrarlas para poder empezar a sacar algún provecho o a publicarlas o lo que fuera, tendría que volver a comenzar desde el principio para ver si el desfase en el tiempo puede haber eclipsado el verdadero mensaje de todas esas obras.
Y para terminar, antes me he quedado con ganas de preguntarte, ¿de dónde surge la inspiración? O dicho de otra forma, ¿cómo encuentras el contenido para tus novelas?
La verdad es que mi mente no deja de crear historias continuamente, con mucha más velocidad de la que mis manos pueden plasmar. Además, la enfermedad que padezco no me permite estar demasiado tiempo frente a un ordenador, con lo cual muchas de estas historias quedan ahí, en mi mente. Bueno, yo quisiera aprovechar para romper una lanza a favor de la Federación de Afectados por la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, por su labor incansable y positiva tanto para los enfermos como para todos aquellos que les rodean. Esta federación lucha para que esta enfermedad sea más comprendida y aceptada por toda la sociedad, incluyendo la comunidad médica y los gobiernos, tanto autónomos como estatales. Bueno, es una enfermedad que impide que una persona pueda realizar las mismas actividades que hacía antes de contraerla. Y por ello, en este caso, el tiempo que actualmente necesito para poder terminar alguna de mis obras se incrementa considerablemente. También, a ver, debo confesar que ahora mismo estoy en un periodo un poco de stand-by, ¿no? Que espero y deseo acabe en un futuro cercano. Porque ya, bueno, tal y como dije en la presentación de mi libro, en la Casa del Libro de Paseo de Gracia en Barcelona, dije que los sueños son como chispas de todo aquello que queremos conseguir. Pero es necesaria la lucha diaria y la perseverancia para llegar a convertirlos en una hoguera de realidades. Muchas gracias.
Gracias a ti, de verdad. Y despedimos a Silvia y nos vamos directamente con Juan y su sección de novedades. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy para empezar mi sección os traigo esta música. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es la que pone banda sonora a la obra Cuento de invierno de William Shakespeare, que estará en el Centro Dramático Nacional desde el 10 al 14 de febrero. Desde aquí quiero lanzar un mensaje al mundo y es que si alguien tiene entradas y no las quiere, que me las mande, ¿vale? Y es que, claro, no son muchas las ocasiones que tenemos para ver un montaje así en España. La obra está incluida dentro del proyecto Una mirada al mundo, del Centro Dramático Nacional, y es el montaje original dirigido por Declan Donnellan e interpretado por su compañía Chick by Joel. Es un montaje en inglés, ¿vale? Así que, bueno, pues es una muy buena oportunidad para ver el teatro que se hace fuera de nuestro país. La obra, como os he dicho, es en inglés y tiene sobretítulos en español, así que todo el mundo puede ir a verla. Y por otro lado, también quería hablaros de otra obra, porque del teatro de Shakespeare nos vamos al de Peter Schaffer. ¿Por qué? Porque no sé si recordaréis, que hace unas semanas os hablábamos de la compañía Arte y Desmayo, que por medio del crowdfunding estaba intentando recaudar fondos para llevar a cabo la puesta en escena de Epus. Bien, pues lo lograron. Y desde hace dos semanas y hasta dentro de dos meses podremos ver esta inquietante obra que parte con el encierro en un psiquiátrico de un joven por haber clavado unos punzones en los ojos de varios caballos. Comentaros que la sala Arte y Desmayo, donde, como hemos dicho antes, podremos ver esta obra, recaudó 7.135 euros, siendo 6.550 el dinero que necesitaban. Y hasta aquí mi sección de hoy. Y ahora toca la sección de Cristina, ¿no? Yo creo que sí.
Pues
vamos
sí,
siempre juntos de tiempo, pero es el momento de pinchar su sintonía.
Pinchamos su sintonía.
Que le gusta.
Es que me gusta. Bueno, pues hoy voy a hablaros de la comedia del arte, porque como estamos en carnavales, pues yo creo que es un buen momento. Bueno, para aquellos que no lo sepan, es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano, con tradiciones carnavalescas, como son las máscaras y el vestuario, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Un poquito de todo. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. Los argumentos más típicos son tramas muy sencillas y suelen relatar las aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados, como son Florindo e Isabela, ante la oposición familiar de Pantaleón o el doctor, o tipos del entorno social como el capitán. Las intrigas, mimos y acrobacias corren a cargo de los
Los criados.
Exactamente. Que encarnan personajes del tipo como Arlequín o su novia Colombina, o el astuto Briguela, el torpe Puccinella o el rústico Turfaldino.
También está Pietro Nilo por ahí, más mono.
Más mono.
El inocente.
Bueno, muchas de las claves de la comedia del arte fueron usadas por maestros clásicos como Shakespeare, Lope de Vega o Molière. Tras su desaparición en el siglo XIX, tuvo continuidad en géneros como la pantomima, el melodrama de estereotipos y la vertiente teatral de los payasos. La comedia del arte, bien por razones político-religiosas, bien por raíz ambulante, lo que sí que pasó que se propagó muy rápidamente, no solo por Italia, sino que por buena parte de Europa. Algunas compañías llegaron hasta Rusia, o sea, que imaginaros. Uh-huh. Y en España. En España llega en 1548 a Sevilla, por Mutio, la compañía en la que pudo trabajar nuestro joven López de Rueda. Uh-huh. Asimismo, también hay noticia documentada de la presencia en España en 1574 de la compañía de Alberto Naselli, que actuó en Madrid, Sevilla, Toledo, Guadalajara y Valladolid y permaneció hasta 1584, es decir, 10 años.
Eso actuando. Es una tourné y lo demás son tonterías.
Efectivamente, 10 años. Otra referencia la aporta nuestro propio Lope de Vega, quien en 1599, y con ocasión del enlace entre el rey Felipe III de España y Margarita de Austria, eligió como disfraz en las fiestas celebradas en Valencia la máscara de Botarga, que era un actor, director y escritor teatral italiano de la comedia del arte. Bueno, podría seguir hablando, pero igual yo esto me dilato un poco demasiado. ¿Pero queréis que os hable de algunos personajes tipo o cómo lo veis?
Pues yo creo que como son ya y media pasadas, nos hemos pasado del tiempo, podemos hablar de los personajes la semana que viene. ¿Qué
pues
os parece?
Perfecto.
Fabuloso.
Y es que ya no nos faltaba, es que ya no nos quedaba ni un minuto para terminar nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a nuestra invitada de hoy. Y bueno, pues esperamos que sigáis con nosotros la semana que viene. Procuraremos confeccionar un programa a vuestra medida.
Hasta el martes.
Nuestra gente.